Secundaria y en la enseñanza universitaria, eso no cabe duda. El gobierno del Partido Popular, el primer gobierno del Partido Popular, impulsó grandes congresos, sobre todo alrededor de la figura de Carlos, que nosotros llamamos Carlos I de España y V de Alemania, y de Felipe II, del siglo XVI, y por lo tanto de la época del Imperio, que lógicamente pues había mucho interés en difundir, en generar congresos sobre los grandes reyes del siglo XVI en España. No fue así con el primer Borbón, Felipe V, en el siglo XVIII, porque se opuso a su ensalzamiento. Convergencia y Unió, el partido nacionalista catalán que gobernaba en Cataluña y que en ese momento apoyaba en el Congreso de Diputados al Partido Popular. Tampoco hubo consenso para celebrar con honores de Estado el centenario de los Reyes Católicos Isabel y Fernando, que estaba siendo promovido por la Iglesia de Valladolid. Y no, el gobierno del Partido Popular finalmente no apoyó como tarea de Estado ese aniversario para no tener problemas, porque existe una mala imagen del gobierno de los Reyes Católicos, sobre todo por la expulsión de los judíos en 1492. Pero hay que decir también que, aunque es verdad solo relativamente, por parte de las historiografías nacionalistas se considera que el origen del centralismo y del absolutismo del Estado en España nace con los Reyes Católicos. En parte es cierto, porque nace el Estado moderno, pero realmente sabemos por nuestros historiadores modernistas que el inicio del centralismo moderno y contemporáneo nace con los Borbones con los decretos de Nueva Planta en el siglo XVIII. Pero bueno, el gobierno del Partido Popular, cuando no había consenso político y con los historiadores, no había grandes celebraciones, que estuvieron concentradas fundamentalmente en el siglo XVI, en Carlos V y Felipe II. Fueron, como veis, momentos muy importantes, porque la historia de España estuvo muy en el centro de la actividad política, y también ahora lo están, pero la recuperación de la memoria histórica, menos la idea de la historia de España. Y como a mí me gustaba decir en clase, eso es muy bueno para los historiadores, porque se demuestra la utilidad actual de la historia. Ya nos encargaremos nosotros de exigir que sea una historia rigurosa y una historia plural. Pero es muy importante que, aunque no estemos de acuerdo con su orientación, que las instituciones se preocupen de los grandes acontecimientos históricos, se preocupen de la historia, porque es la manera de mostrar día a día de que la historia es útil y es importante para la sociedad. Bueno, buena parte de esta corriente que durante los 8 años que gobernó el Partido Popular estuvo muy apoyada institucionalmente y bastante coordinada entre sí, y donde estuvieron no solo Fernando García de Cortázar, sino muchos y buenos historiadores españoles ahí trabajando. Bueno, una parte de ella es la vuelta a Menéndez Pidal. Menéndez Pidal fue un gran historiador que teorizó la idea histórica de España como un esencialismo castellanista, como si el condado de Castilla estuviera predestinado a unir todos los territorios españoles, etcétera. Y eso, como historiadores, sabemos que no existe predestinación histórica. Así que la historia puede ser, hay muchas alternativas en cada momento. Y nosotros como gallegos y como medievalistas lo sabemos bien, porque en el siglo XIV hubo una guerra civil entre Castilla y Portugal y la ganó Castilla. Si la hubiera ganado Portugal, probablemente en España se hubiera, la lengua común hubiera sido el gallego-portugués. Yo lo digo esto de una manera provocadora, pero es que es cierto. Después, en el siglo XV hubo otra guerra, también entre Castilla y Portugal, que ganó Isabel la Católica contra Alfonso V de Portugal. Y de nuevo se impuso la corona de Castilla contra la corona de Portugal. Y esa fue una victoria definitiva. Entramos en el periodo moderno ya con un predominio muy fuerte de la corona de Castilla en la península ibérica. El matrimonio de la Isabel la Católica con Fernando de Aragón hizo ya que la unión peninsular que exigían los tiempos se hiciera alrededor de una alianza entre Castilla y Aragón y no por una alianza entre Castilla y Portugal. Y bueno, Aragón no es Cataluña, entonces al final hablamos castellano en toda España. Por lo tanto, y otras lenguas como el gallego, pues quedó marginada hacia el oeste de la península y hacia el este de la península el catalán quedó marginado y se impuso la lengua central que es la lengua castellana, que es en este momento la lengua común de todas las comunidades autónomas españolas y nuestra lengua común para entendernos, como sabéis, con América. Pero la historia pudo ser de otra manera. Entonces, de todas formas, se vuelve, en esta idea de la histórica de España, se vuelve bastante a la idea castellanista de Menéndez Pidal y a una historia tradicional, a la manera ranquiana, a la manera decimonónica, de grandes figuras, de grandes acontecimientos. Pero también, dentro de la Real Academia Española y de esta nueva idea histórica de España, se presta una gran importancia a la historia económica social y hay historiadores que se formaron en el marxismo, en la Escuela de Anales. Yo diría incluso que por razones de tipo generacional y de edad, los historiadores más conocidos de esta corriente, idea histórica de España, vienen más bien del marxismo y de Anales que del positivismo, porque los historiadores tradicionales tienen ya mucha edad en este momento. Y en ese sentido, por lo tanto, estamos ante una corriente historiográfica reciente que tiene, pues eso, escasamente una década de trayectoria, de itinerario y que está todavía por estudiar, ¿no? Está todavía en curso, en proceso. Con todo, yo personalmente creo que está por hacer una historia de España común y plural. Y eso es difícil historiográficamente. Es difícil una historia de España donde nos identifiquemos todos, tanto el que se considera español nada más, como los que nos consideramos gallegos y españoles, vascos y españoles y catalanes y españoles. Incluso una idea histórica de España donde esa minoría que se considera solo gallegos, solo vascos y solo catalanes se sientan también identificados con esa idea y con esa historia de España escrita. No es nada fácil resolver historiográficamente este problema, porque tampoco es nada fácil resolverlo en términos políticos e institucionales. Todavía estamos discutiendo sobre el federalismo y estamos discutiendo sobre el derecho de decidir, sobre todo desde Cataluña y en el primer caso, desde País Vasco en el segundo caso, y en general pues seguimos tratando de discutir cómo va a ser el Estado descentralizado en España, ¿no? Claro, advierto que a diferencia de lo que sucede aquí con la Liga Norte, Las ideas de descentralización y de federalismo en España son ideas que vienen de la izquierda. Yo lo digo por la generación más joven de los estudiantes que estáis ahí. En la derecha, en la Segunda República, decía que preferían una España rota, perdón, que preferían una España roja antes que una España rota. Es decir, preferían una España gobernada por la izquierda marxista, decían ellos, que por los nacionalistas separatistas, sobre todo catalanes y vascos. Por lo tanto, en España, la izquierda y los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos siempre luchamos juntos y están en las mismas fosas comunes del infierno franquista. Por lo tanto, en ese sentido es muy distinto por lo que yo estoy leyendo aquí en Italia, donde el federalismo pues se está defendiendo desde posiciones de cercanas de la derecha o de la derecha incluso extrema, ¿no? De todas maneras, es un problema que todos los estados tienen en este momento, que algunos han resuelto en su tiempo y otros todavía estamos intentando resolver este problema de la descentralización de los estados, que está siendo agudizado por el proceso de globalización y de mundialización. Por lo tanto, un problema historiográfico y un problema histórico, de lo que nosotros llamamos historia inmediata. Y a veces, cuando se nos pide que resolvamos historiográficamente un problema inmediato, nos preguntamos que por qué no lo resuelven antes. No se resuelve antes políticamente, porque si todavía no sabemos bien cómo es España o la España que queremos construir, pues es difícil pedirle que los historiadores presenten una historia de España con la que todos, vascos, catalanes, gallegos y todos los españoles, estemos contentos. Pero la solución es que tenemos que intentarlo todos, unos en el ámbito social, ideológico, político, y a nosotros nos corresponde contribuir a esa resolución en el ámbito historiográfico. Decía ya que a partir de la victoria de Zapatero en el año 2004, la idea histórica de España perdió apoyo institucional y atractivo en la universidad, porque había pues menos dinero para organizar actividades, simplemente, ¿no? Yo creo que incluso el Partido Popular se interesó menos desde que perdió el gobierno en este tema. Se interesó menos historiográficamente, porque en términos políticos la bandera de la unidad de España sobre todo es enarbolada por parte del Partido Popular. José María Aznar, que fue un presidente muy interesado en los temas de la historia de España, creó la FAES, que es una federación de fundaciones vinculadas al Partido Popular, muy financiada también por el Estado. Yo creo que la más financiada de las fundaciones de los partidos por el Estado, a pesar de que quien gobierna ahora es el Partido Socialista. Pero yo he consultado varias veces su página web y el presidente Aznar, el expresidente Aznar y la FAES, está más bien preocupada por las cuestiones de relaciones internacionales, por las cuestiones de los neocons norteamericanos y de tipo ideológico, que por temas de historia, que por otro lado la Real Academia de la Historia se preocupa por esta temática. De todas maneras, la idea histórica de España perdió fuerza al cambiar el gobierno en los últimos 4 años, pero sigue presente y seguirá mientras el tema historiográfico esté sin resolver, y sobre todo mientras el tema de la idea histórica de España por un lado y la idea histórica de Galicia, de Euskadi, de Cataluña o de Andalucía o de Extremadura pues esté vivo y seguirá vivo naturalmente en el futuro inmediato. Por último, toca hablar de historia a debate, que lo dejo al final porque nosotros somos, digamos, relativamente los más antiguos como tendencia historiográfica española reciente, ¿no? Bueno, yo Fui el que inicié esto personalmente con colegas de mi universidad y de otras universidades españolas, y la coordinación técnica la llevamos desde la Universidad de Santiago de Compostela. Ya dije que hemos celebrado el primer Congreso Internacional de Historia de Debate en el año 1993, y este año empezaremos la celebración del cuarto Congreso Internacional de Historia de Debate para el año 2010. Celebramos nuestros congresos internacionales de Historia de Debate los años jubilares, los años en que, como sabéis, desde la Edad Media, a todo el que peregrine hacia Santiago de Compostela, pues se le perdonarán todos los pecados sin mayor esfuerzo. Es mucho esfuerzo viajar hasta Santiago de Compostela. Marco me ha dicho que el mes de agosto hará el viaje, pero solo desde León. Entonces yo os animo a que en el año 2010 viajéis como historiador.
Domandiamo la presentanza dell'università, ufficialmente.
Él será el que represente a la Universidad de Parma, pero este año, dentro de pocos meses. Pero en el año 2010 nosotros decimos siempre que los congresos de historia de debate son la peregrinación mundial de historiadores para analizar el estado de nuestra disciplina en el mundo. Por lo tanto, estáis invitados. Yo he estado previamente en Firenze con colegas del Instituto Europeo de Florencia y con colegas, sobre todo, de la Universidad de Firenze, medievalistas, y les decía que la presencia italiana en los congresos de historia y debate siempre ha sido muy reducida, y que es todavía algo que tenemos que resolver y trataremos de resolver cara al próximo Congreso en el año 2010. Los temas que trata Historia de Debate son metodología, historiografía, teoría de la historia, relación entre el historiador y la sociedad, historia inmediata, es decir, análisis históricos sobre hechos que estamos viviendo. Y hemos añadido también la didáctica de la historia últimamente, también por presión, sugerencia e impulso de colegas italianos con los que mantenemos una especial relación, concretamente con colegas de la Universidad de Bolonia y también de la Universidad de Parma, porque yo sé que aquí existe un especial interés en esta temática de la didáctica de la historia. Por lo tanto, los temas transversales que nos interesan son cuestiones que tienen que ver con el oficio de historiador, con la enseñanza de la historia, con la escritura de la historia. Ya los tres primeros congresos han dado lugar a 12 volúmenes con 200 ponentes de todo el mundo. En los congresos han participado unos 2.000 colegas de todo el mundo. En el año 1999 hemos iniciado nuestra presencia en Internet como red temática, y ahora funcionamos todos los días a través de dos listas de correo electrónico: una lista de correo electrónico general, que llamamos de historia de debate, discutiendo temas de metodología, de historiografía, de teoría, de relación con la sociedad, y otra lista de historia inmediata, donde discutimos temas de actualidad, pero entre historiadores, con enfoque historiográfico, o al menos discusiones de historiadores sobre temas de actualidad. Al mismo tiempo, para inscribirse en esas listas, yo me he olvidado de hablar con vosotros para coordinar esto, pero es muy sencillo. Los que tengáis interés, por favor, poner en un papel vuestro nombre, la institución y la dirección electrónica, y nos lo hacéis pasar a los profesores o a mí mismo, y yo hago una inscripción colectiva de los que tengáis interés en nuestra lista de correo electrónico. Son dos listas: la lista general, que es, digamos, la más académica, que es HAD, Historia de Debate, y una lista sobre temas de actualidad que llamamos HI, Historia Inmediata. Si me hacéis llegar antes de que termine el acto un papel con vuestro nombre, institución y correo electrónico con letra clara, yo al llegar allá os inscribimos en Historia de Debate. Al mismo tiempo hay una página web que es www.h-debate.com, que este mes cumple un número, pienso que muy excepcional, de visitas, 4 millones de visitas a la página web. Más o menos, entre los visitantes y los participantes en nuestras listas de discusión, pues suman colegas de unas 150 universidades, de 50 países, de los 5 continentes, y yo creo que estamos en contacto diario por medio de nuestra red, unos 8.000 colegas todos los días, 4.000 aproximadamente a través de las listas y 4.000 porque son los que suelen visitar nuestra página web, fundamentalmente para seguir los debates, pero también para el tablón de anuncios o para otras actividades. Por ejemplo, todo lo relativo a este acto que en audio, vídeo y fotos pretendemos que esté presente de una manera definitiva, en manera permanente, en nuestra página web. Tratamos de que lo que aquí hable yo y lo que hablemos en el coloquio, pues esté al alcance de colegas de otros lugares, de Italia, de Europa o del mundo, aprovechando las nuevas tecnologías para transmitir este conocimiento también a través de los archivos multimedia y de la propia red. En el año 2001 hemos elaborado 24 colegas de varios países un manifiesto historiográfico con 18 proposiciones para la escritura de la historia en el siglo XXI, que hasta este momento ha sido suscrito por 505 colegas de 37 países. En el año 2004 hemos empezado a recibir ayudas económicas para el mantenimiento de nuestra red temática por parte del Ministerio de Ciencia y Educación español dentro del plan I+D+I, y antes no habíamos tenido ninguna ayuda porque no existía este tipo de ayudas. Por lo tanto, cuando se crearon ya nosotros llevábamos 5 años de actividad por nuestros propios medios y financiando, pues, entre todos el trabajo en la red y, como me gusta decir a mí, y eso corresponde con el lenguaje de nuestra generación, que es la generación del 68, con mucho trabajo voluntario. Con mucho trabajo voluntario. Bueno, nosotros nos consideramos parte de la globalización alternativa y académica. Como veis, somos partidarios de una historiografía rigurosa, seria, académica, científica, pero al mismo tiempo una historiografía basado en valores, en grandes valores, en un momento donde esto es muy importante en el mundo. Y hemos logrado, sin que fuera nuestro objetivo, porque estos fenómenos nuevos se sabe cómo se comienzan, pero no se saben lo que pueden dar de sí ni cómo acaban. Entonces, para nuestra sorpresa y alegría, hemos creado un eje transatlántico en latino entre Europa y América, que es el segundo después del eje anglosajón. A ver, me explico. Las relaciones entre Europa y América, académicas fundamental e historiográficas, fundamentalmente se hacen en inglés y a través, pues, de los Estados Unidos, por un lado, de Inglaterra, y por otro lado, pues, gracias al peso que el inglés tiene en las publicaciones y en las relaciones académicas. Bien, nosotros estamos consiguiendo algo parecido con el español, con algunas ventajas. Que nosotros traducimos a otras lenguas todo. O sea, creemos que es un hecho objetivo que la segunda lengua franca no solamente en las relaciones académicas, no solamente en Internet, sino en el mundo. La segunda lengua franca occidental es el español, por el número, por los millones de hispanoparlantes, y por el peso demográfico de la comunidad iberoamericana, etcétera. Pero nosotros, en las páginas web y en las listas, traducimos todo al inglés y al francés. Y en nuestros congresos existe traducción simultánea español, francés, inglés. Los mensajes que aquellos que apuntéis en un papel vuestra nombre y dirección electrónica recibáis en vuestro buzón, los vais a recibir, pues si sois italianos, probablemente, no lo sé, depende de la persona que lo lleva, probablemente en español, pero normalmente a los que no son hispanohablantes le enviamos una traducción automática al inglés, generalmente. Y si alguien interviene en nuestros debates en inglés, en francés y a veces también en italiano, inmediatamente enviamos una traducción automática al español para que todo el mundo pues lo comprenda. Y eso no lo hacen los anglófonos. No lo hacen. Ellos es English only. No lo hacen. Y yo creo que eso es una mala práctica. Yo creo que es una mala práctica porque el mundo que viene es un... Aunque exista el predominio de algunas lenguas, es un mundo multilingüístico, multilingüe. Y aquellos que estamos acostumbrados a aprender idiomas, estamos mejor situados para adaptarnos a la globalización. No, es imposible una globalización uniformadora. Es imposible. El mundo va a compartir muchas cosas, pero también es muy diverso, también lingüísticamente. Entonces, yo pienso que en algunos países tienen dificultad para comprender el mundo que viene, que no va a ser unilingüe. Y esa dificultad hoy es de los anglófonos, pero en el siglo XX fue de los francófonos. A mí un colega recientemente, en la Universidad de Toulouse, fuimos a participar en un congreso de Histoire Immédiate, que allí también utilizan esa denominación, y me decía que algunos todavía creen que todo el mundo sabe francés. Y eso sí, es cierto, nuestro medio y nuestra generación. Pero es que si todo el mundo entra en Internet, pues pasa lo que está pasando ahora, de que el mayor número de italianos en Internet están en webs en italiano, en francés, en webs en francés, en alemán, en webs en alemán. Y que lo que es más importante, en japonés, los japoneses en japonés y los chinos en chino. Entonces, claro, a mí me gusta decir y reivindicar que el español es la segunda lengua occidental, pero tengo que decir occidental, porque mundialmente la segunda lengua es el chino y la tercera lengua es el japonés. Por lo tanto, el mundo tiende necesariamente al multilingüismo global. Y pienso que los latinos estamos más preparados porque siempre tuvimos que aprender alguna lengua para vivir en el mundo. Primero el francés y ahora el inglés. Nada más. Tres tendencias historiográficas diferentes con algo en común. El regreso del compromiso plural del historiador desde la profesionalidad a nuestros ciudadanos, lo cual yo creo que es un signo de los tiempos afortunados y desgraciados que nos toca vivir. Pero como somos optimistas, pensamos que podemos colaborar también desde la historia que se investiga, desde la historia que se enseña, a que lo que venga en el futuro sea más afortunado que desgraciado. Y eso pienso que decirlo aquí, hoy, en Italia, tiene un especial significado. Por lo tanto, ánimo para vosotros también con la historia que viene, con la historia inmediata, desde Santiago Compostela, desde Historia Debate.